Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Muere un español que combatía en la guerra de Ucrania. Se trata de un joven mallorquín de 31 años que hace una semana se alistó para combatir contra las tropas rusas. Todo indica que no ha muerto en combate. ¿Qué más datos tenemos, Manuel Ángel Gómez?
Pues sabemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado efectivamente la muerte de un español en Ucrania. Es el español Ángel Adrover Martínez, según cuentan medios locales. Mallorquín, ingeniero de telecomunicaciones, murió el sábado por la tarde. Desde Exteriores están en contacto con la familia del español fallecido, ofreciendo detalles de lo que se sabe sobre las circunstancias de su muerte. También están intentando agilizar con las autoridades ucranianas los trámites para su repatriación. Como comentabas, todo parece indicar que Ángel Adrover no ha muerto en combate.
Y a 5 días de la manifestación en defensa de la vida y de la verdad, que el domingo se celebra en Madrid, hoy contamos la historia de Marta. Con valentía y apoyo, ha sacado adelante a sus 2 hijos sola. Y todo después de haber sufrido malos tratos y una agresión sexual tras la que se quedó embarazada Carmen Lavallén.
Este segundo embarazo le llegó de la peor forma y en el peor momento, pero Marta apostó por la vida.
Si seguía para adelante el embarazo, podía salvar la vida de la que hoy es mi hija y la mía. Entonces yo tenía otro niño de 16 años. Yo decidí jugármelo todo y sigo tirando para adelante.
Su primer marido murió y su segunda pareja no ha dejado de acosarles, incluso después de que ella pusiera fin a la relación.
Yo no me veo sin mi madre, la verdad. Yo quiero estar con mi madre y no quiero que me separen de mi madre.
Es su hija, Mencía, para sacarla adelante. Tuvo un apoyo esencial, el de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, que Marta considera directamente como su segunda familia.
Y vuelve a subir la luz. Cuando se cumple una semana de la aplicación del tope al gas, pagamos de media el megavatio hora a 270 euros. Es un 70% más de lo que pagábamos hace justo un año. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Marta Ruiz?
Es difícil de saber porque la bajada de la factura dependerá de que tiren más las renovables y menos las centrales de ciclo combinado y del precio del gas, que se ha encarecido un 30% la última semana. O sea, depende de la meteorología y de la geopolítica, factores muy imprevisibles. Tampoco ayuda la fuerte demanda de Francia traída por un precio más competitivo. Estamos al máximo de nuestra capacidad exportadora, a mayor demanda, mayor precio. De momento, el tope del gas se nota poco. El precio medio de la luz en lo que va de mes está en los 222 euros. El megavatio hora, un 16% más que en mayo, sin excepción ibérica. Hoy la luz se paga a 270 euros de media, 148 euros de precio mayorista y 122 de compensación por el tope del gas. Un 70% más pagamos hoy que hace un año.
Y hoy empieza a funcionar el sistema de avisos de la red de alerta nacional. A partir de este martes vamos a recibir un mensaje de texto cuando estemos cerca de cualquier emergencia, desde un incendio hasta un terremoto o una inundación. No hace falta descargar ninguna aplicación. Basta con tener el teléfono móvil encendido y estar en la zona afectada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, una de las estrellas del Real Madrid confirma que renovará con el club blanco, Abel Madrigal.
Se trata de Vinicius, el brasileño de 21 años, ha confirmado en una entrevista concedida a Sport TV que seguirá en el que él considera el mejor club del mundo. Vinicius tiene contrato hasta 2025 y ya había sido tentado por el PSG. Además, el Fútbol Club Barcelona acaba de refrendar el acuerdo con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal que les permitirá jugar la temporada 2023-2024 en Montjuïc por las obras del Espai Barça en el Camp Nou. En dicho acto, Laporta ha reconocido que el Barça está cerca de activar varias palancas económicas que le permitirán fichar este mismo verano.
Breve, pues tendréis noticias porque se ha trabajado intensamente estos días. En principio pensamos que habrán 2 o 3 operaciones para conseguir tener los fondos propios en positivo, poder devolver la deuda de una manera más razonable y sostenible y también pues poder hacer las inversiones necesarias para hacer que nuestros equipos sean más competitivos.
En tenis, David Ferrer se acaba de convertir en el nuevo director de la Copa Davis en sustitución de Albert Costa, y en fútbol sala, hoy se disputa en el Palau a las 9:45 el primer partido de la final de la Liga entre Barça y Palma Futsal.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias, estar informado.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Ahora que el calor gana protagonismo y las playas se saturan, apetece una escapada para disfrutar de nuestras medianías. Visitar Arcos de la Laguna y comer los mejores asados de Gran Canaria es todo un planazo. Y la excusa perfecta son las jornadas gastronómicas de los asados de medianías del 17 de junio al 3 de julio. Reservas en el 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
En la Universidad Fernando Pessoa Canarias encontrarás tu sueño, porque tu futuro está más cerca de lo que crees. Vive la experiencia.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este verano ven a Sol Fuerteventura Jandía y disfruta de los largos días en familia en un entorno único. Modernas habitaciones e instalaciones muy cerca de las infinitas playas de Fuerteventura para disfrutar momentos que quedarán para siempre en tu memoria. Más información y reservas en www.melia.com. Sol Fuerteventura Jandía. Everything under the sol.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Esperadas, muy esperadas a reunión entre el gobierno de Canarias, los ganaderos y los productores de quesos del archipiélago, de la industria, para ver si conseguimos darle una nueva vuelta de tuerca y le echamos una mano a todos los ganaderos que lo están pasando mal. Nicolás Pérez es gerente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria. Nicolás, buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
La última vez que hablamos nos decía usted claramente, hay que poner fecha ya a esa reunión, no podemos esperar más, el 29 de junio al final, Nicolás.
Sí, en principio está convocada para el día 29 de junio a la 1:00 p.m. en Presidencia, aquí en Las Palmas.
¿Qué se va a poner sobre la mesa, Nicolás? ¿Qué van a pedir ustedes?
Hombre, nosotros vamos a seguir reivindicando el tema del aumento del precio de la leche, porque lógicamente no han subido más que 2 céntimos, bueno, incluso hasta el mes de mayo, que se cobrará en el mes de junio. Se pagará, estamos en 46, 47 céntimos y se llegarán a los 50 céntimos. Pero ya hoy en día el coste de producción del litro de leche ya nos estamos viendo al vacuno en 0,62, 0,63 céntimos y en el de cabra y oveja estamos ya hablando de 0,86 céntimos. Así que desde hace 2 meses ahora pues hemos aumentado en céntimos de 0,57 a 0,62. Y lo mismo pasa con el caprino y el ovino. Entonces seguimos reivindicando, lógicamente, que se tomen medidas para que el día tras día le sea rentable al ganadero la producción de la leche para poder mantener las cuadras. Si no, esto pues va abocado al desastre total y absoluto.
Hombre, Nicolás, no, ¿y usted cree que en esa reunión lo conseguiremos? Porque la última no dio muchos frutos, ¿eh?
Hombre, yo espero sinceramente, yo tengo la gran esperanza y la gran ilusión de que sí que se consiga, Yo entiendo que ahora mismo tampoco se puede subir el precio del producto final, que es el queso en este caso, porque estamos trayendo quesos de fuera y nos está, en fin, destrozando. No somos competitivos ahora mismo, pero sino que el gobierno de Canarias pues ponga perras en la mesa para intentar pues darle una solución momentánea al problema hasta que los cereales y los forrajes pues digamos vuelvan otra vez a su estado natural. Con el tema este de la subida de las energías, con el tema de la guerra y demás, pues esto se ha disparatado. Yo espero y deseo que lo que siempre ha pasado son ciclos y que los ciclos van pasando, y espero que todo vuelva a su normalidad.
Nicolás, ¿quién va a estar en la reunión? ¿Le han dicho?
Bueno, supongo que estaremos los mismos de la otra vez, supongo. Yo, como eso lo convoca el gobierno de Canarias, no tengo conocimiento ahora mismo de las personas que estarán en esa reunión. Yo espero que estén, pues, las tres patas que en su momento se comentaron, que eran los industriales, las grandes superficies y los ganaderos, o si solo estamos los ganaderos, que el gobierno de Canarias pues tome medidas y que ponga perras en la mesa, como se hizo con el tema del COVID con los hoteleros, como se ha hecho en otra serie de ocasiones que hemos tenido una crisis importante. Lo mismo está pasando ahora mismo con La Palma, con el tema de los plátanos, en fin, buscar soluciones. Ahora mismo yo creo que hay dinero, por lo menos momentáneamente, para salvar al sector que está hundido totalmente.
No. Estamos hoy emitiendo nuestra programación, Nicolás, desde la granja El Furel con José Manuel y con Juan Carlos. Y estoy invitando aquí a José Manuel a ver si conseguimos que sea el líder del sector ganadero en el archipiélago.
Bueno, ahora mismo es el líder porque ahora mismo está ordeñando creo que 750 vacas. Y estamos hablando que tiene ahora mismo una cuadra de unas 1000 vacas. O sea, sé que prácticamente él es el mayoritario en Gran Canaria.
Necesitamos un representante en la mesa del REA que sea del sector ganadero, Nicolás.
Hombre, por supuesto que necesitamos, no solo un representante, necesitamos dos, tres representantes que realmente, digamos, que todos luchemos por el mismo fin, y el mismo fin es que la ganadería en Canarias no tienda a desaparecer, que se mantenga, y se mantenga por sus propios medios. No con subvenciones, en fin, con subvenciones porque se necesitan, lógicamente, para el sector POSEI, para el sector REA, pero que se mantenga automáticamente día tras día.
Claro. Nicolás, muchas gracias por la información. Estaremos pendientes de esa reunión el próximo 29 de junio.
Vale, muchísimas gracias a ustedes y cuídense. Y gracias por apoyarnos.
Gracias, Nicolás. Bueno, pues José Manuel, la bendición de Nicolás la tienes ya.
Sí, bueno, ya con eso un poco menos que contaba y unos días atrás me pasó la invitación y la idea es que yo lo acompañe como para darle arrope, para darle fundamento a eso, porque en sí yo no me siento representado por el tema de las cotas, asociaciones que ni siquiera se han movido en estos momentos. Y bueno, le agradezco que él cuente con nosotros y a ver si es verdad. Sí. Y vamos a estar ahí sentados.
Me gustaría estar mirando en esa reunión por un agujerito porque seguro que va a dar juego, conociendo aquí el personaje.
Yo solo comentar un tema. Solo hablamos de la leche normalmente. Yo lo he dicho en varias ocasiones y es verdad que Canarias lo que más produce es leche y demás, ¿no? Pero oye, por favor no se olviden de que el sector ganadero no es solo la leche.
Los huevos, la carne.
Creo que Nicolás es gerente de la cooperativa de ganaderos de Gran Canaria y casi siempre solo se habla de la leche. La gente de los huevos no lo está pasando bien, la gente del porcino no lo está pasando bien, la gente del conejo no lo está pasando bien, si es que queda algún conejo, que yo creo que no. Y por otro lado, lo que acaba de decir José Manuel, que yo lo he comentado alguna vez, los sindicatos agrarios, cuando bajas al suelo, cuando bajas a la tierra y cuando vas a visitar a los ganaderos, lo normal es que te dicen que no se sienten representados por ellos. Y creo que deberían hacer un ejercicio de decir, oye, ¿qué está pasando ¿Y por qué los ganaderos no se sienten representados por nosotros cuando realmente es una parte más del sector primario, ¿no? Yo creo que es imprescindible tener esa representación. Están estas organizaciones y yo creo que deben hacer el ejercicio de decir qué pasa y por qué no hemos llegado a entender cuáles son las necesidades y los problemas que tienen los ganaderos y por qué no se sienten representados por nosotros. Yo lo haría si fuera, creo que secretario general, el puesto, ¿no? El cargo más, superior en un tipo de organización de esta, yo lo haría. Yo haría esa reflexión. Hay una parte del sector primario que no se está sintiendo representado por nosotros. ¿Qué podemos hacer para de verdad representarlo? Porque creo que nos iría mejor.
Sí. Fíjate que estás diciendo ahora que hemos hablado con un representante de los ganaderos y solo está atendiendo una parte.
Claro,
imagínate cuando hablamos de ganadería y agricultura.
Es que de una hora que se habla de problemas en estos momentos, de problemas de precios y demás, yo creo que 59 minutos y medio hablamos de leche. Y es verdad que hay un problema con el coste de la leche, pero yo estoy en la obligación de decir que también hay un problema en el coste del huevo. Hay un problema en el coste del porcino. El porcino está desapareciendo en Canarias.
Bueno, el otro día me contaron que las costillas saladas han duplicado el precio.
Sí, pero aún así, el precio del cochino del país no se está pagando lo que se tiene que pagar. Y te lo digo porque lo sufro en mis propias carnes, porque tenemos la mayor granja de cochinos de Canarias, que es pequeñita, son 500 nada más, pero por desgracia 500 madres es la más grande, ¿no? O la que más produce, por lo menos, que son 12.000 canales al año. Pero el conejo, ¿qué ha pasado con el conejo en Canarias?
Desapareció.
Es que no queda una granja de conejo en Canarias.
Tan vinculado a nuestra gastronomía.
Cuando tenemos una tradición gastronómica del conejo, en arroces, en solo, y no queda. Entonces, yo lo que le pido es a estas personas que son los representantes de la ganadería, que no solo estamos hablando de leche, estamos hablando de otras cosas. Pero que es verdad que la leche tiene problemas, ¿no? Pero, coño, que hay más empresarios que están pasándolo mal y que no podemos olvidarnos de ellos,
¿eh? Bueno, vamos a hablar de una parte muy bonita de esta granja, desde la que estamos emitiendo hoy nuestra programación para todo el archipiélago, que es la parte energética, ¿no? Porque ustedes eso también lo han cuidado bien. Esta mañana he explicado a José Manuel que aquí el tendido eléctrico no llega para lo que ustedes necesitan de energía, ¿no?
Sí, básicamente es eso. Sí, es verdad que justo paralelo a la granja nos pasa alta tensión, pero no podemos transformarla ni aprovechar.
¿Cuánto pagarían ustedes de factura eléctrica si estuvieran conectados a la red?
Pues pasaría de los 10.000 euros.
¿De los 10.000 euros?
Mensuales.
¿Mensuales?
Ahora mismo, hasta que esto se ponga en marcha, estamos con un generador de luz. Y pasamos de 25.000 euros mensuales en 10 para mover todo esto. Ya nuestra realidad está cambiando.
¿Y cuándo tendremos el proyecto funcionando? Que eso es lo que vamos a hablar. Para que los oyentes se hagan una idea, yo tengo frente a mí un esquema en la pared donde pues se ven unas baterías, unas placas fotovoltaicas, unos molinos de eólica, de energía eólica, una pila de hidrógeno y almacenamiento, y todo eso combinado con la granja. ¿En qué consiste este sistema? Nos lo va a explicar Santiago Díaz Ruano, que es jefe de sección del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias. Santiago, buenos días.
Buenos días.
Y Marcos Rubio Redondo, que es responsable de I+D de la empresa Inicom. Marcos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste este sistema, Santiago?
Pues básicamente esto es lo que se suele conocer como una microred. Básicamente una microred es una instalación en la que, frente al concepto básico que tenemos generalmente en la cabeza de que tenemos un único punto de generación y muchos consumidores, en este caso tenemos un consumidor que tiene capacidad para producir su energía y gestionarla, ¿vale? Entonces, en este sistema, básicamente lo que se está haciendo es, se produce energía fotovoltaica, la energía fotovoltaica atiende el consumo diurno y por la noche, cuando no existe sol, se utiliza esa energía que ha sido almacenada durante el momento en el que existían excedentes energéticos para poder dar suministro a las instalaciones. Instalaciones que tienen que estar trabajando día y noche, 24/7, aquí no hay descanso, ¿vale? Entonces, es una instalación de referencia, no solamente por el concepto en sí, sino que es la primera instalación en Canarias que está utilizando hidrógeno. No solamente es un sistema de almacenamiento muy novedoso, sino que además es el primer electrolizador que está en marcha desde el año 2007, cuando se instaló en un complejo de investigación. Pero no, en este caso el ITC, no en una instalación en funcionamiento. Este es el primero de ellos.
No, ahora, por ejemplo, que tenemos sol, se está, digamos, esa energía consumiendo si se necesita. Y otra parte se está almacenando.
Exacto.
¿Cómo se almacena esa energía?
Pues en este caso existen dos sistemas, ¿vale? Una batería que va...
¿Una batería normal?
Sí, una batería y luego un electrolizador, ¿vale? La batería básicamente lo que permite es gestionar en el tiempo real y el almacenamiento en el electrolizador permite un almacenamiento a más largo plazo, ¿vale? Entonces se produce hidrógeno en este equipo que se llama electrolizador, que simplemente lo que hace es separar el agua en oxígeno e hidrógeno. El oxígeno se puede ventear, el hidrógeno se almacena a alta presión, a 200 bar, y luego se transforma nuevamente en electricidad en otro componente que está fabricando la empresa Enicon, que es el líder del consorcio que está trabajando aquí en el Furel, ¿no? Para producir electricidad de nuevo. Produces electricidad y el rechazo es agua, o sea, es totalmente limpio.
¿Y cómo produce el hidrógeno electricidad?
Básicamente es un proceso químico, es como una pila, una batería corriente. Es un proceso químico en el cual él toma el hidrógeno que ha sido almacenado en ese tanque, ¿no? El oxígeno que extrae del aire, produce agua y a su vez electricidad, ¿vale? Es un proceso químico como el que tienes en una batería de litio-ion.
No. Marcos, y en esto, como apuntaba ahora Santiago, ¿estamos innovando?
Completamente. De hecho, la instalación, en este caso la que coordinamos junto con el Grupo Capisa y el Instituto Tecnológico de Canarias, estamos dentro de un consorcio europeo que se llama el proyecto Remote. Es un proyecto que tiene tres instalaciones referentes en tres ubicaciones completamente distintas en Europa. Una es en Noruega, otra es en Grecia, en el norte de Grecia, y la otra es, en este caso, en Gran Canaria, en la aldea San Nicolás. La verdad es que es una cuando optamos a esta financiación europea fue una sorpresa, porque lo que más gustó es que era una isla dentro de una isla, porque la aldea San Nicolás, por suerte o por desgracia, es una cosa bastante extraña. Es una isla energética dentro de una isla física, como es Gran Canaria. Y la verdad es que es un reto tecnológico, vamos, pero sin duda, si no fuera por el empuje y la decisión que tienen los hermanos Medina, esto no hubiera podido ser una realidad como está siendo ahora.
Marcos, y cuando tengamos esto funcionando, ¿nos ahorraremos los 10.000 euros de factura eléctrica o los 25.000 que les está costando ahora mismo, no?
Totalmente, sí, así es. Hay dos fases. Una fase es la inversión que han hecho ya en la planta fotovoltaica, que es de 100 kilovatios. La inversión que se ha hecho en batería y un inversor que gestiona lo que es la microred con las baterías por 100 kilovatios, incorporamos el electrolizador de 80 kilovatios, el almacenamiento de 50 kilos de hidrógeno que permite producir energía eléctrica a través de la pila de combustible, que es lo único que falta ya, para a su vez dotar, pues eso, más de 150 kilovatios de energía a la granja, que es más que de sobra para lo que realmente es el gasto energético que el día a día con los tres ciclos de ordeño tienen.
Marcos, ¿y cuándo le damos a la palanca hacia arriba y empieza esto a funcionar?
A ver, como digo, hay dos fases. Una es ya realmente, de hecho pensamos hacer ya difusión de lo que se está consiguiendo. Ya estamos produciendo hidrógeno, estamos almacenando hidrógeno, en este caso lo venteamos. Ya hay incluso propuestas de que usen el hidrógeno que estamos produciendo para otros usos, de movilidad y demostrativos. Pero la fase final, que es la de la pila, pues a partir de después de verano, yo creo que será una realidad, y como bien comenta Santiago, realmente es un hecho importante en las islas, sí, porque en el sur de Europa no hay nada parecido, nada, absolutamente nada. En España, por supuesto que no.
¿Y tú has calculado, José Manuel, a partir del verano, cuando tengamos esto funcionando, cuánto nos va a costar producir el litro de leche? Porque ahí se va a notar, ¿no? Porque si estás pagando ahora 25.000 euros cada mes del grupo electrógeno.
Eso uno supondría un ahorro al menos de 1 o 2 céntimos por litro de leche, ¿no? Porque todo suma y todo resta, y más en estos tiempos.
Porque la factura eléctrica, de todos los costes que tiene, ¿cuánto puede suponer? ¿Qué porcentaje puede suponer la factura eléctrica?
De todo en general. Ahora mismo, pues yo te digo, la electricidad de la calle, la luz continua, no nos alcanza, no ni siquiera la usamos. Trabajamos con generador. Ya estamos al 80% el sistema funcionando. Ahora mismo estamos durante el día con las placas y parte de la noche estamos con baterías. Arranca el generador, me parece 2 horas, y ya se carga otra vez la batería y se vuelve a parar. Ya el ahorro es considerable.
Sí, pero quiero decir, de producir un litro de leche, ¿cuánto se te va en alimentación ¿Y cuánto se te va en electricidad?
Bueno, en alimentación no debería pasar del
50. La última vez me dijo Samuel que dado el precio estaba en 100 y pico%.
Hoy en día, si ya el coste solo de alimentación puede estar en 60 céntimos, te pagan 50, pues hay muchas granjas que están en un 100 y pico. Lo normal, en condiciones normales, es que del total de gastos de una explotación, la alimentación esté en torno a un 65, un 70% en condiciones normales. Y la energía eléctrica, en condiciones normales, debería ser del coste, pues entre un 4 y un 5%, pero hoy en día está por encima del 12, del 13% del coste. Claro. Del coste de...
Santiago, ¿este modelo se puede despertar a otras granjas?
Por supuesto. Yo creo que esto es un ejemplo ya de sostenibilidad, ¿no? Normalmente cuando hablamos de sostenibilidad pensamos en la parte medioambiental, que es súper importante, pero de lo que estamos hablando ahora mismo aquí es sostenibilidad económica de una ganadería, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que estamos intentando, no? Fijar los costes de generación de electricidad en el año cero. O sea, se sabe cuál va a ser el coste de producción de electricidad de aquí a 25 años, cosa que en otros emplazamientos pues no tenemos tan claro, ¿no? Si vamos a depender del consumo de combustible o del coste de la electricidad en sí, ya vemos lo que ocurre, ¿no? Lo que está sucediendo a día de hoy. En esta granja no va a pasar lo mismo. Entonces, esto es perfectamente exportable. Es más, es la tendencia de lo que se debería hacer en el resto de ganaderías de Canarias y en el resto de sectores, ¿vale? Esto no solamente aplica aquí.
Marcos, ¿y esto cuesta mucho?
Pues, es como todo. En el caso de, como comentaba Santiago, las energías renovables en Canarias tienen un ratio de producción altísimo. Es decir, el retorno de la inversión es bastante más corto que en otras ubicaciones, como puede ser en la península, sin duda. Todo cuesta, no hay que engañarse. Ahora, eso sí, el dinero público para algo tiene que estar, creo yo, ¿no?
Samuel, ¿querías decir algo, no?
No, yo lo que quiero decir es que hay que tener en cuenta que prácticamente todas las ayudas que van a venir en el futuro de Europa van a estar vinculadas a que las empresas, no solo ganaderas, sino de cualquier tipo, sean sostenibles.
Sin duda.
Que gestionen bien sus residuos, que la obtención energética sea sostenible, con lo cual... es clave avanzar en que las producciones sean lo más sostenibles, más ecológicas posibles. Yo también, esta prueba que se está haciendo en el Furel, que yo no sé si quedó muy claro, pero creo que es que lo que acaba de decir Marco, solo son tres sitios en Europa donde se están haciendo y uno de ellos es en la aldea. Yo creo que debemos estar súper orgullosos de que eso sea así. Y a mí, con sinceridad, me da muchísima pena que nadie se haya dado por enterado, porque esto es tremendo. Quiero decir, estamos haciendo, o están haciendo en el Furel, junto con el ITC, una prueba magnífica para poder conseguir a través del hidrógeno, que es una energía absolutamente limpia. Lo que se produce es agua, y corríjanme si no me equivoco, ¿no? Agua, es el residuo que obtenemos, agua. Y que nadie se dé por enterado, me parece impresionante, ¿no? En Canarias uno de los problemas que tenemos en las explotaciones es precisamente que están lejos de los tendidos eléctricos. No. Ese es uno de los problemas que tenemos, que están lejos. Con lo cual,
a lo mejor si lo decimos nosotros, pues puede parecer que nosotros nos sorprendemos porque no estamos puestos en este tipo de tecnología, pero si lo dicen Santiago o Marco, pues queda clarísimo. Marco, ¿este proyecto es la leche? Nunca mejor dicho aquí que estamos...
Esperamos que así sea, por lo menos sea referente en España, que es donde realmente se lleva hablando de hidrógeno hace mucho tiempo, desde los fondos de recuperación que anunció el presidente ya en el año 21, pero no se ha llegado a hacer nada todavía, excepto en este caso, que esperamos que antes de que empiece cualquier otro proyecto nacional con fondos de recuperación, este esté funcionando ya, pues probablemente un año antes que cualquier otro.
Oye, y te entendí que, por ejemplo, si tuviéramos un coche que se moviera hidrógeno, ¿podríamos utilizar ese hidrógeno para este coche?
Naturalmente, sí. Sí.
Tiene ya sabes lo que tienes que hacer, José Manuel, y Juan Carlos, buscarse un cochito que funcione a hidrógeno, porque entonces ya lo tienes redondo todo, ¿eh?
Si no fuera por lo costoso que ella, lo tuviéramos ya. Pero sí es verdad que le suma a la leche, a kilómetro cero, los animales están vinculados a la contaminación. Vamos a obtener un sello medioambiental, que es importante, pues animar al consumidor a que consuma de aquí y nunca, porque esto son energías limpias, son leyes de cercanía, desde que empezó el programa estaba en Ordeño, ya esa leche ya está en Valsequillo, ya esa leche prácticamente estará envasada, ya está, ya el consumidor la puede estar ya consumiendo.
O sea, que leche más fresca imposible.
Más fresca imposible. Y menos contaminante, ya pues no te digo nada.
Nosotros cuando nos ofrecieron el participar en este proyecto, que lo único que estamos haciendo, y vamos, así es, apoyar en lo que nos piden que apoyemos, porque realmente el trabajo lo está haciendo el FUREL y lo está haciendo INICOM, pero cuando nos dijeron que, con perdón y con todo el respeto del mundo, unos locos en la aldea iban a hacer una prueba con hidrógeno, dijimos, a eso nos tenemos que apuntar como sea. Eso tenemos que estar ahí para lo que haga falta, y es lo que hemos hecho. Casi nada comparado con lo que ellos están haciendo, pero a mí de verdad, insisto, que no se dé nadie por enterado de que se está haciendo en la aldea de San Nicolás un proyecto a nivel nacional y europeo con hidrógeno referente, que puede ser un antes y un después, yo me quedo sorprendido. Yeah. Me quedo sorprendido.
Bueno, por eso estamos hoy aquí, Samuel, para contarlo, ¿no?
Por eso estamos,
y para destacarlo. Sí. Vamos a seguir ahora hablando de este bonito proyecto, pero antes actualizamos titulares. 10 y 30.
COPE Canarias.
Estar informado.
La actualidad con Santi Morillero.
Les contamos que la sección de hostelería de UGT en Canarias ha convocado mañana a los medios ante lo que consideran el nulo avance y el poco interés de la patronal en la negociación del convenio de hostelería de Las Palmas, así como las posibles acciones previstas para las próximas fechas. Otra cita para la agenda es la que tenemos el 29 de junio, la semana que viene, reunión entre los ganaderos con el gobierno de Canarias para analizar la situación del sector. Van a reivindicar el aumento del precio de venta de la leche. A pesar de haber llegado ya a los 50 céntimos, el coste de producción del litro de vacuno está ahora mismo en los 0,62 euros y en cuanto al litro de leche de cabra y oveja en los 0,86 euros. Siguen reivindicando medidas para que la producción de la leche sea rentable. Si no, dice Nicolás Pérez, desde las Asociación de Ganaderos de Gran Canaria, están abocados al desastre. Espera buenas noticias de la reunión.
Hombre, yo espero sinceramente, yo tengo la gran esperanza y la gran ilusión de que sí que se consiga. Yo entiendo que ahora mismo tampoco se puede subir el precio del producto final, que es el queso en este caso, porque estamos trayendo quesos de fuera y nos está, en fin, destrozando. No somos competitivos ahora mismo, pero sino que el gobierno de Canarias pues ponga perras en la mesa para intentar pues darle una solución momentánea al problema hasta que los cereales y los forrajes pues digamos vuelvan otra vez a su estado natural.
Desde Capisa recuerdan que también hay otros sectores muy afectados como el porcino, el apícola, pero también la cría de conejos. Alertan además de la crisis que pueda haber en África de alimentación por la especulación con los cereales. Samuel Marrero, su director general.
Estamos en un momento económico donde los cereales es un valor refugio, donde se especula con el cereal, algo que yo no consigo entender, porque estamos hablando de ganadería, pero también estamos hablando de la comida de muchas personas, por ejemplo, de países de África, donde se está hablando ya y hay una alarma muy, muy seria, donde no se sabe si estos países van a poder comprar cereal para la alimentación de las personas. Estamos hablando de
la página política. Mientras tanto, el portavoz de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez, se ha abierto a que la formación haga uso de la autocrítica después de los resultados en Andalucía, como solicitaba uno de sus varones, el presidente de Aragón, Javier Lambán. Aquí en Canarias, Tomás Pérez, el alcalde de la aldea, también reclamaba esa reflexión.
Y lógicamente los ciudadanos a lo mejor lo que valoran son proyectos que den seguridad y que den estabilidad a las instituciones, y ahí eligen entre los partidos de derecha. En este caso también hay un frenazo a Vox que estaba creciendo y aglutina un voto más moderado al Partido Popular.
Les contamos también que el grupo de Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife ha pedido al gobierno insular que en el borrador del nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide se introduzcan los métodos de control y erradicación de animales invasores que suponen una amenaza para la protección de la flora y la fauna endémicas de este espacio. Además, el sindicato de enfermería SAT se ha presentado una reclamación ante el Servicio Canario de la Salud por las numerosas quejas de profesionales que han sufrido modificaciones de su jornada laboral por necesidades del servicio y con muy poca antelación. Esos cambios, por cierto, denuncian, se han realizado por WhatsApp. Y un último dato económico, el precio de la vivienda en Canarias se encarece un 11,01% interanual en los inmuebles en venta, hasta los 220.471 euros de media.
Gracias, Santi. Nosotros estamos aquí hoy en directo desde la granja Furel, en la aldea de San Nicolás, conociendo este proyecto pionero de la mano de Santiago Díaz Ruano y de Marcos Rubio Redondo, cómo podremos aprovechar aquí pues la fotovoltaica y también la eólica para producir energía y en los momentos en que se almacena, pues como comentábamos hace un ratito, hidrógeno, que después se puede aprovechar a su vez como pila, ¿no? Desde luego, un proyecto que a lo mejor incluso, no lo sé, podría ser referente no solo para una granja. Antes decíamos, se puede exportar a otras granjas, pero se puede exportar a otras empresas, ¿no?
Exacto. Básicamente esto es la ventaja del hidrógeno en comparación con otro tipo de tecnología es que te permite ir a sectores en los cuales la electrificación no es posible, ¿no? Entre ellos lo que comentábamos antes, el transporte, ¿no? Los medios de transporte no solamente para vehículos, también se puede ir a la producción de otros combustibles de síntesis con los que dar soporte a la movilidad marítima, incluso la aérea, ¿vale? O sea, digamos que tiene un espectro muy amplio y que llega a todos los tipos de consumo de energía que podemos tener en Canarias, incluso el calor. O sea, una pila de combustible, que es lo que vamos a tener aquí también en estas instalaciones, es capaz de producirte electricidad y calor, y ese calor lo puedes aprovechar en procesos de cogeneración para la industria.
Producir hidrógeno es costoso, ¿no?
Es costoso actualmente por la tecnología en sí, ¿vale? Digamos que de los sistemas de almacenamiento energéticos que ahora mismo tenemos, es de los más costosos, ¿vale? Sin embargo, es eso, hay que ponerlo en la balanza de qué opciones tenemos en cada momento. Existen casos, esto es un sistema de almacenamiento a gran escala, se puede, simplemente ampliando la capacidad de almacenamiento, podemos llegar a mayor cantidad de horas con energías renovables. Tiene ventajas respecto a otros sistemas, por ejemplo, un hidrobombeo. Cuando hablamos del hidrobombeo, necesitas unos depósitos, ¿no? En este caso no, son soluciones contenerizadas, ¿vale? Entonces, hay que ver los pros y los contras. En algunos momentos es más interesante utilizar una batería, en otros es más interesante utilizar el hidrógeno. Pero en general, sí, es un sistema costoso.
No. Y estamos hablando de lo que decíamos antes, de separar el hidrógeno del oxígeno, ¿no?
Exacto.
H2O, perdón. H2O. Pues quién lo diría, ¿eh? Lo que cuesta quitarle al oxígeno y el hidrógeno, ¿no?
Sí. Lo importante, ¿sabes qué? Es que en Canarias haya gente dispuesta a hacer este tipo de cosas. A mí eso me enorgullece como canario, me enorgullece porque además se está haciendo en el sector primario. Además también lo digo, me enorgullece que pues oye, pues que sean clientes de Grupo Capisa los que lo están haciendo. Y además me enorgullece mucho el poder aportar un poquito, porque insisto, no estamos haciendo sino apoyar un poquito en este proyecto para que lo que necesiten cuenten
con. No lo diga muchas veces que la cara de José Manuel es, a ver si me puedo apoyar un poquito más.
No, yo le apoyo hasta donde él quiera, pero quiero decir que lo que me refiero es que el mérito realmente aquí yo creo que es fundamentalmente de las personas que...
Pero fíjate que esta mañana empecé cuando lo saludé y le dije, José Manuel, Juan Carlos, ustedes no están un poco locos montando esto, que son 1.100 vacas, y me dijo un poquito, esto tiene que ser vocacional, tiene que gustar, ¿no? Pero ya no solo hay que valorar montar una granja como esta, sino que también digan, mira, queremos montar una granja grande, pero además eficiente, de la mano de la última tecnología. Porque si no, esto no sale. O sea, quiero decir, aquí tenemos tantas dificultades viviendo en el archipiélago para producir productos ganaderos que o nos damos la mano de la eficiencia o esto no tiene sentido, ¿no?
No, y sobre todo el mensaje que se da de que están yendo vacas al matadero, que va a faltar leche, que va a faltar producto, ese no es un mensaje bueno ni positivo para el sector. Nosotros somos una empresa joven, solo llevamos 5 años en el sector de la PAC, y míranos hoy en día, y tenemos una proyección y una ilusión como el primer día, y sobre todo humildad, y con los pies en el suelo. No. Y esta es la línea, es que no hay otra. Si no apuestas por energías renovables, de poca contaminación, ahí no tenemos nada que hacer.
Juan Carlos, ¿y qué dicen las mujeres? Porque ahí está tu mujer trabajando también. Y si yo les digo que está un poco loco, sus mujeres me imagino que también le dirán lo mismo, ¿no?
Sí, un poco sí. Estoy fatal, la verdad.
Pero vale la pena, ¿no, Juan Carlos?
Vale la pena.
Te veo ilusionado, con cara de ilusión. Ahora estábamos explicando el proyecto. Para ustedes sí, es bonito esto, ¿no?
Sí, nos hemos involucrado 100% y es un reto enorme, pero ilusionante a la vez.
Al final es eso, que encima se contagia. Ella es un poco más friki de los números, es el cerebrito de todo esto. Nosotros somos el músculo, somos los bulldozers que vamos adelante haciendo obras, pues el trabajo del músculo somos nosotros.
Sí, pero siempre tiene que haber alguien que diga, ¡ey, cuidado!
Claro, y sobre todo,
cuidado.
Y sobre todo que sea mujer y que sea joven y que tal, que bueno. O sea, pero eso se contagia, lo hemos intentado contagiar, nuestros técnicos que son de Capiza, a Capiza lo hemos involucrado en este proyecto, y según nos presentaron el tema del hidrógeno, dijimos, ¿cómo que no? Es que es lo que... Porque como te comentaba antes, los animales no están de moda, desgraciadamente, y la leche no sale de la nevera, la leche sale de la vaca, sale la carne, sale... Pues bueno. Y los animales, cuando tú has nombrado que estás aquí en medio de 1000 vacas, puede parecer que estás pisando mierda o algo eso, y nada de eso.
No, está todo muy limpito, que eso también cuesta su esfuerzo,
¿no? Claro, ni una zona aquí pues para recibir gente, para que se vea. Y sobre todo demostrar que se puede vivir de esto, y se puede vivir bien. Y nosotros no podemos decir que nos va mal, nosotros nos va bastante bien. A pesar de los precios, eso, a lo mejor decirlo parece un delito, no estamos perdiendo dinero, pero podríamos estar mejor ya en estas alturas, este nivel de negocio que tenemos, si los precios fueran acordes la leche o los piensos, nuestra solvencia iría mucho mejor.
Porque el banco hay que pagarle todavía, ¿no?
Todavía algo hay que pagar. No.
Y es bueno que se lo devuelvan, ¿eh? No vaya a tener un problema con los bancos. Santiago, jefe de sección del Departamento de Energías Renovables del ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias. Gracias por estar con nosotros, Santiago, y enhorabuena por este proyecto.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias también a Marcos Rubio Redondo, responsable de I+D de la empresa Inicon, y felicidades, Marcos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Bueno, vamos a hacer una pausita y hablamos también de cómo funciona esto del ordeño informatizado y qué ventajas tiene.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM escuchas COPE más.
El 28 de junio a las 20 horas, homenaje a Teddy Bautista en el Auditorio Alfredo Kraus. Escucha las canciones de la mítica banda Los Canarios en las voces de artistas como Rosana, Pedro Guerra, Caco Senante, Teo Cardalda, Cristina Ramos y Taburiente, entre otros, junto a Teddy Bautista. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Con el alma de César Manrique y la visión de Fernando Higueras, el Hotel Meliá Salinas te invita a descubrir Lanzarote desde un punto de vista mágico. Un hotel museo recientemente renovado para unas vacaciones inolvidables. Más información y reservas en www.meliá.com. Hotel Meliá Salinas Soul Matters.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia, te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Ahora que el calor gana protagonismo y las playas se saturan, apetece una escapada para disfrutar de nuestras medianías. Visitar Arcos de la Laguna y comer los mejores asados de Gran Canaria es todo un planazo. Y la excusa perfecta son las jornadas gastronómicas de los asados de medianías del 17 de junio al 3 de julio. Reservas en el 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas. Querido Javier, buenos días.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos. Yo insisto.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía. economía de todos los países, la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, 10 y 45 minutos, tramo final de nuestro programa de hoy, y vamos a hablar con la mujer de las perras, con la mujer de Juan Carlos, que antes fue decirle a Juan Carlos, y lo importante que es que tu mujer esté aquí, y se quedó sin voz, y yo no sé por qué. Porque será. Zoraida, buenos días.
Buenos días.
¿Tú eres la mujer de las perras, entonces?
Bueno, del trabajo que las administra, más o menos, sí.
¿Y estos chicos hay que frenarlos de vez en cuando?
Hay que frenarlos, porque si no, como dicen por ahí, muchos locos sueltos en la aldea y estamos creando mucha fama de ellos.
Bueno, pero los chicos estos no son de la aldea, son de Artenara, ¿no?
Sí, proceden de Artenara, exacto.
¿Y eso marca impronta o no?
Marca trabajo y...
¿Y tú eres de Artenara también?
No, yo soy de Las Palmas.
Ah, tú eres de Las Palmas.
Sí,
bueno.
Sí.
Bueno, ¿y qué dicen las hojas de Excel? ¿Esto funciona o esto no funciona?
Lo que tenemos ahora mismo es todo el sistema informático, porque nos pasamos todo en la informatizándolo todo, lo que es la ordeñadora y tanto los carros de alimentación, y lo que hace es optimizar y rentabilizar al máximo lo que puede dar una vaca. Pues la granja está distribuida en varios lotes de alta producción y baja producción, y depende de lo que nos da la vaca, comen una cosa o comen otra, para poder rentabilizar al máximo posible el precio.
¿Y hay alguna vaca que sea una máquina produciendo leche?
Bueno, las hay super máquinas.
¿Y cuánto
la
produce
máquina
la mejor?
La máquina puede dar tranquilamente 60 litros al día.
Esa hay que cuidarla mucho,
esas,
¿no?
Esas hay que mimarlas mucho, sí.
¿Y se sabe por qué? ¿Por qué hay algunas que producen tanto?
Por genética, porque lo que es más o menos las vacas en sí, el bienestar y el confort, todas tienen lo mismo. También estarán en su pico más alto de producción. Las vacas tienen un proceso de lactancia, tienen una preñez a los 60 días del parto, a los 60 días cuando empiezan a producir leche, y entonces en la tercera lactancia ya ellas están en su pico máximo de producción. Claro. Todo esto lo tenemos con el programa informático, que como bien te comentaron antes, pues todas están registradas con un transponder, un chip, que identifica cada litro que da, a la hora que entró a la sala, cuando entró, si se quitó la chupa, si no ordeñó, todo. Todo el movimiento de ella, lo que es en el establecimiento, lo conocemos.
¿Los veterinarios del grupo Capisa hacen algo para que produzcan más leche?
Ayudan.
Echan una manita.
Sí.
Cristina, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro de saludarte, ¿no? Ya Cristina, ya Samuel, una profesional de los micrófonos, después del bautismo que le hicimos en Feada.
Ya, yo le dije que ella va a venir y ya yo no vengo.
Bueno, una máquina, ¿no? Una vaca que produce tanta leche.
Sí, la verdad que sí.
Acariciarla todos los días, ¿no?
Mimarla lo máximo posible, sí.
¿La vaca nota eso? Que uno la quiere, que la trata bien, que...
Hombre, todo lo que pueda sumar al bienestar del animal, ellos lo agradecen. Y la manera de agradecértelo es con una buena producción.
Es que el otro día estuvimos ordeñando nosotros camella, y la camella, si no la acaricias primero, no te da, vamos, ni medio centilitro de leche.
Ni las gracias.
Por eso digo, la vaca también le viene bien, sí. que la acaricien antes.
Sí,
de...
la tranquilidad, el confort, tener los patios secos, la sombra, sus tiempos de descanso. Son muy importantes. Todos rendimos siempre cuando estamos en mejores condiciones.
Octavio también es veterinario. Octavio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, qué maravilla una granja como esta, ¿no?
Yo estoy encantado de trabajar en esta granja y que ellos me han dado la posibilidad de poder intervenir en este proyecto, y yo estoy muy contento por eso.
Claro. Bueno, y todos los datos de los que hablaba antes, Zoraida, es posible al sistema de apoyo, ¿no? Y el sistema de ordeño informatizado de la empresa de Laval. Manuel Iñiguez, el delegado de Laval para Canarias. Manuel, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues como hemos conversado en otras ocasiones, lo que no son cuentas son cuentos, ¿no?
Efectivamente. Aquí hay que dejarse de historias románticas de los viejos ganaderos, y lo que tenemos que pensar es en la ganadería como una empresa, y las empresas hay que mirar por la rentabilidad. Y la forma de ser más rentables es siendo más eficientes.
Somos como somos, Cristina, y cuando uno ve un animal bonito le atrae, pero a lo mejor, aunque sea bonito, no es muy productivo, ¿no?
Exactamente. No va al físico solo relacionado con la producción, es un cómputo de todo.
Les pasa eso mucho, ¿no? Que,
sí,
que tendrán vacas preciosas aquí que dan ganas de abrazarlas, pero resulta que después no hacen el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Bueno,
tienen su proceso, pero no todas están igual, evidentemente. Claro, no todas son preciosas y algunas dicen, ¡ay, qué fea, qué flaca está! Pero porque todo lo que se está produciendo y todo lo que está comiendo lo está dando en leche. Tú le dices, ¡ay, no es muy bonita, pero es muy rentable!
Lo está dando todo, ¿no?
Exactamente.
Oye, y una curiosidad, ¿y puede ser que a lo mejor una vaca en un momento determinado de su vida produzca poca leche y después produzca más, o desde pequeñitas son iguales?
No, claro, depende, como estaba diciendo Zoraida, el momento de la lactación, el número de lactaciones que lleve, todo eso va a determinar la producción del animal.
Claro. Oye, ¿qué supone, Octavio, para la vaca estar como está aquí? Que está sueltita, puede caminar donde quiera, en medio de un valle precioso, cubierta, ¿qué supone eso para la producción de leche?
Pues esto para las vacas es lo más parecido a un hotel 5 estrellas super lujo, porque tienen todo el confort del mundo, la sombra del mundo, la comida, la bebida, así que están encantadas. Y el claro ejemplo es, como te dice Zoraida, que hay vacas de 60 litros.
Oye, Manuel, es una maravilla, porque yo lo había hablado muchas veces contigo de los sistemas de ordeño, pero lo he visto hoy por primera vez aquí. Además, como la vaca entra, sabe lo que tiene que hacer, cómo sale, se va, todo perfectamente establecido, Manuel, ¿eh?
Claro, en este tipo de instalaciones de última generación cuidamos cada segundo de lo que hacen los animales. Antes este tipo de salas les llamábamos salas de salida rápida, y ahora ya también son salas de entrada rápida. Está todo perfectamente ajustado para que los animales, que genéticamente están capacitados para paladar muchísima leche, sin embargo, muchas veces no somos capaces de darles las condiciones de confort, de cuidados, de alimentación, para que den todo su potencial. Con lo cual, tenemos que esforzarnos mucho en que las máquinas, los sistemas, los establos, la alimentación, esté todo preparado para que los animales den todo ese potencial que llevan genéticamente.
Zoraida, y todo limpito, ¿eh? Que esta mañana abrí la ventana para hacer la foto y ni olía, ¿eh?
Sí, tenemos un protocolo de limpieza después de cada ordeño y desinfección, de que es muy importante. Cuando trabajas con productos de alimentación, es prioridad absoluta lo que es la limpieza, tanto de corrales como de instalaciones y de todas las zonas comunes.
Zoraida, ¿miras al futuro y qué ves?
Vaca. Vaca por todas partes.
¿Sueñas con vaca?
Sueño con vaca.
Tú no cuentas ovejas, sino cuentas vaca, ¿no? Por la noche.
Exactamente. Pues un progreso, un futuro, pues que las tecnologías se vayan implantando en un sector que siempre ha sido tan castigado, como te decían anteriormente, pues otra visión, pues desde proyectos de futuro con las nuevas tecnologías.
Cristina, ¿aquí podemos meter más vacas? ¿Caben más vacas aquí?
¿Sí? Podemos.
¿Hasta cuántas podemos llegar?
¿Hasta cuántas? No tenemos límite.
Sí, pero los hitos de Excel te dicen que claro, no se me vuelvan locos, ¿no?
Nada, la aldea todavía tiene extensiones por poder comprar.
Oye, ¿y algún día volveremos a las cabras? ¿O ya nos apostamos por las vacas y se acaban las
cabras?
Yo creo
que el futuro más tecnológico están las cabras ahora mismo.
¿Sí?
Las vacas, perdón. En las vacas ahora mismo, el nivel de producción que tienen y la gama del proceso de la leche tiene más juego que lo que es la cabra.
Pero nunca se sabe. Tu marido y tu cuñado siguen enamorados de las cabras, porque dice que para el queso, leche de cabra.
Para el queso, sí, el futuro del queso, sí. Es algo que no se puede descartar. ¿Quién sabe? A lo mejor el próximo programa lo hacemos sobre cabra. No nos cerramos a nada.
Hombre, desde luego, aunque aquí la gente está acostumbrada al paladar de una mezcla, ¿no, Samuel?
Aquí en Gran Canaria tradicionalmente se consume queso de mezcla, y se incorpora la leche de vaca, en otras islas no tanto, pero aquí hay muchos quesos que son de mezcla y bueno, y tiene su público. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el queso de mezcla, ¿no?
Oye, Octavio, uno prueba esa leche y después todas las demás le parecen insípidas, ¿no? El olor, el ejemplo es el de Guillermo. Le dije a Guillermo, tómate un vasito de leche. Y me dijo, ¿me vas a utilizar de conejillo de India? Yo, hombre, pruébala. Se puso un poquitito de leche y al rato estaba llenándose el vaso.
Es que es normal.
Pero es que se nota mucho la diferencia, ¿eh?
Claro, se nota la diferencia. Además, están bien alimentadas con unos productos que hacemos desde Capiza fantásticos. Así que... es normal que...
El chiquito está pidiendo que le subas el sueldo.
Claro, ya hablaremos. A ver, di algo más.
Oye, una duda que tengo yo. Si yo voy abajo y me cojo ahí un poco de leche de la vaca y la hiervo, ¿me la puedo tomar?
Sí, sin problema.
¿Solo con hervirla?
Solo con hervirla.
¿No hace falta más?
Nada más.
Pues claro, esa leche recién cogida, hervidita, y le eches una cucharadita de gofio, sí. Eso tiene que ser espectacular.
Notarás aún más la diferencia.
Sí, ¿no?
Sí, mucho más.
¿Por qué esta que se le hace, la que está en el tetrabric, qué se le hace? Se le hace un golpe de calor, ¿no?
Se le lleva
térmico, ¿no?
O sea, un procesado mayor que una pasteurización. O sea, es un procesado térmico mucho mayor que hace que la leche aguante mucho más tiempo que una.
Pero pierde algo, claro.
Pierde un poco, sí. Pierde un poquito de sabor.
Bueno, pues después vamos abajo, cogemos un poquito de leche. ¿Tienes donde hervir aquí?
Será por leche. Sí, es hervir.
¿Y gofio?
Gofio también hay, algo ahora.
Esa leche, ¿no? De cuando uno era pequeño que...
Yo lo sigo haciendo de la nuestra.
¿Sí?
Sí, yo le pido a veces al capataz nuestro de la granja que tenemos que me ordeñe un poquito en una botella de Coca-Cola. Me la llevo para casa y la hiervo, y te lo juro, te doy mi palabra de que es así.
La limpias bien la botella, no sabrá Coca-Cola la leche.
Evidentemente, pero yo soy como Cristiano Ronaldo, quito la Coca-Cola y pongo la leche.
Oye, pues Zoraida, por la parte de que te toca, enhorabuena, ¿no? Muchas felicidades y que sigan ustedes con esta visión de futuro tan potente y a ver si incorporamos las cabras pronto.
A ver, quién sabe.
Cristina, muchas gracias.
A ti.
Me alegro de reencontrarnos aquí de nuevo en este programa. Octavio también, un saludo, que sigan ustedes trabajando así de bien por esta granja.
Vamos a intentarlo.
Vamos a hacer una pausita y terminamos programa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Hay un verano Spring Hoteles dentro de ti. Un verano de atardeceres en piscinas infinitas. Dentro de ti hay un verano de desconexión o de conectar con los tuyos. Sea cual sea el verano que llevas dentro, te está esperando en Spring Hoteles. Entra en springhoteles.com y disfruta del verano que deseas en Tenerife Sur, ahora con cancelación gratuita.
Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Atención, oyentes. Un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo. Y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival, la asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
Reserva tus vacaciones con Riutel San Resort y no te quedes sin verano. Entra en riu.com y aprovecha nuestro descuento de hasta un 15% en las últimas habitaciones.
Espectacular y bonita la experiencia que hemos tenido hoy haciendo nuestro programa en la mañana de COPE Canarias desde esta granja, el Furel, en la aldea, conociendo la mayor granja de vacas de Canarias. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Me dice mi técnico Alberto Díaz Samuel que no hemos escuchado un mmm.
Están las vacas.
Solo podemos hacer nosotros.
Las vacas están tranquilitas, echadas.
Están a gusto, ¿no?
A gusto, rumiando, que es lo que tienen que hacer para poder dar leche. Comiendo, que es importante para nosotros, especialmente para mí. Pero bueno, no los hemos escuchado, pero les garantizo que hay vacas, aunque ustedes no lo crean, hay vacas.
Bueno, oye Samuel, muchas gracias por invitarnos a hacer la mañana de COPE Canarias desde aquí, gracias al Grupo Capiza.
Gracias al Furel por recibirnos, era algo que queríamos hacer hacía tiempo, y yo aquí, como me encuentro como en casa, cuando vengo, agradecerles a la familia del Furel que nos hayan recibido y que nos hayan permitido enseñar, aunque sea por la radio, el maravilloso universo de vacas que han creado aquí, que es, les invito a que se acerquen porque es impresionante.
Sí. Gracias a la familia Medina Medina, Medina Medina al cuadrado, que habla de la potencia. Enhorabuena también a sus parejas por estar aquí al pie del cañón. Y ahora le vamos a dar un vaso de leche a Pedro Calvo, que está un poco resfriado, para que tú veas cómo se cura. Con la leche esta, vamos, se queda como nuevo.
Pero no se la vamos ni a hervir.
¿Tú qué quieres, que se quede aquí una semana? Bueno, nos despedimos. Gracias a todos los oyentes un día más por confiar en estos micrófonos para estar informados. Mañana más, pásenlo bien. Adiós.